Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Los oyentes que hoy sábado 5 de septiembre se conectan a esta hora con el espacio, con el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá. Bienvenidos todos. También llevamos en el corazón, caminan con nosotros y saludamos y hacemos una oración especial a nuestro Señor, a la Virgen María, quienes nos acompañan siempre, nos llenan de fortaleza, de mucha fe, pero sobre todo esperanza en estos tiempos difíciles para la humanidad. Y en este nuevo tiempo que también iniciamos aquí en nuestro país, de autocuidado y de cuidado por los demás. Precisamente ese es el tema con el que vamos a iniciar. Recordemos que la Arquidiócesis de Bogotá, desde la semana pasada, inició el mes social, el mes donde nos invitan a solidarizarnos, a mirar a los demás, a mirar al otro y por lo menos hacer una oración en cada situación que nos encontremos. Para esta semana se ha trabajado con el lema "Con Cristo en el corazón, cuidemos la vida de quienes están internos en las cárceles". Pues nuestro invitado o se conecta en este momento, el padre Andrés Fernández. Él es director de la Fundación Caminos de Libertad de la Arquidiócesis de Bogotá y quien lleva al frente o trabajando con esta población carcelaria hace ya casi 50 años. Él nos va a contar sobre toda esta experiencia, nos va a hacer una invitación para vincularnos. Y recordemos que solo en el territorio de la Arquidiócesis de Bogotá se encuentran 4 centros penitenciarios. Estamos hablando de la cárcel Modelo, la Picota, la cárcel distrital y el reclusorio femenino, o más conocido como el Buen Pastor. Bueno, padre Andrés, ya nos dicen también una cifra, las últimas cifras demuestran que tenemos ya una población que asciende a los 135.000 reclusos a nivel nacional entre hombres y mujeres. Padre, bienvenido. ¿Cuál es la invitación entonces ya para ir terminando esta semana donde tenemos que fijar nuestra mirada y nuestro corazón a las personas que están allí en las cárceles?
Una semana de sensibilización, de concientización, que nos debe llevar fundamentalmente a vivir nuestra fe más intensamente, a tener una comunicación con el Señor muy fuerte, pero también a salir de mis propios intereses y necesidades para presentar al Señor el dolor y la angustia de otros. Y esta semana nos está invitando la Iglesia a pensar también en las personas, como usted y como yo, que simplemente, justa o injustamente, están privados de la libertad, particularmente en las 4 cárceles que tiene la arquidiócesis: Picota, Modelo, Reclusión y Cárcel Distrital.
Padre Andrés Fernández, ¿pero cuáles serían como esas acciones concretas, puntuales, que las personas pueden hacer, incluso iniciando con una oración realmente por estas personas privadas de la libertad?
Es sensibilizar el corazón y entender que quienes están tras las rejas son personas y que podemos cualquiera de nosotros llegar también allí. 2, a partir de eso, hacer que nuestra oración ferviente se amplíe también para orar por las personas que están detenidos en las cárceles de Bogotá concretamente. Y sobre todo también pensar, ¿yo qué puedo hacer en favor de los internos? Yo que trabajo en un juzgado, yo que soy ama de casa, yo que soy empresario, yo que soy estudiante, ¿yo qué puedo hacer más por el tema penitenciario y por humanizar el sistema penitenciario, que es fundamental? No son fieras los que tenemos encerrados, son personas que también un día lloran y reconocen su falta.
Dentro de la Arquidiócesis de Bogotá, usted lleva ya muchos años trabajando, no solamente a nivel de Bogotá, sino a nivel de Colombia, conoce toda esa situación carcelaria y pues no solamente es estar privado de la libertad, sino también se manejan otras problemáticas sociales, personales, también psicológicas. Cuéntenos un poco sobre eso, padre.
Doris, le voy a contar un chisme. para que le agradezca al Señor y se una mi gratitud también. Este próximo 15 de septiembre cumplo 50 años de estar sirviendo al Señor en las cárceles. Inicialmente estaba en Antioquia, era un estudiante de bachillerato y llegué en 1970 a la cárcel y allí se quedó mi corazón porque sentí que Dios quería que yo sirviera en un campo tan complicado para todo el mundo y tan horrible para tantas personas. Y bueno, son 50 años que Dios me da la gracia de poder estar allí y tratar de anunciar el reino de Dios y compartir el Evangelio y bueno, también tener cualquier detalle con las personas. No es solamente la pérdida de libertad, que es muy doloroso, la libertad física, porque la libertad interior no se pierde. Ah, pero también aparecen otros temas, como tú decías, el tema familiar. La esposa que se cansa de esperar al preso que no sale. Los hijos que crecieron sin papá porque todo el tiempo estaba allá y un día se cansaron de ir a visitarlo. Es el tema de la economía que se fue a pique en la familia porque el que producía ya está privado de libertad. Es el tema de dolores interiores, de desengaños y de penas. Cuando tenía tantos amigos en la calle y llegan allí y nadie se acerca siquiera a preguntar cómo está, o oyeron de la esposa para decirle: sé que su esposo está en la cárcel, necesita algo, tome este mercado. No, eso no se da. Entonces, pena tras pena, y cuando son años y años que pasan, es mucho más doloroso. De ahí la importancia de nuestra oración por ellos, pero también de hechos y signos concretos.
Y durante esta época de pandemia, ¿cómo se ha hecho esa solidaridad con esta población? Porque recordemos que en septiembre siempre se colaboraba con ese kit de aseo, con otros recursos, a través de las parroquias, con una compra de, pues, de los bonos para poder solidarizarnos con esta población.
La situación ha sido más complicada para los internos, porque ni siquiera la posibilidad de hermanos que vengan de la calle como iglesia a compartir con la iglesia tras las rejas han podido ingresar. Hace como 5 meses que a la cárcel no entra ninguna persona, ningún agente de pastoral, ningún voluntario. ¿Qué han hecho? Pues se han enviado algunos elementos para el tema de la bioseguridad, pero todo a control remoto, todo a distancia. Ha faltado el calor humano del encuentro del hermano con el hermano. Y entonces, lógicamente, se limitó mucho la acción. Sin embargo, con los agentes de pastoral penitenciario tenemos encuentros con la Eucaristía diario y semanalmente. Pero bueno, pues desde allí hacíamos la campaña del kit de aseo. Le pedíamos a católicos que nos regalaran un kit de aseo. ¿Cuánto vale? 15 mil pesos. O que se reúnan en familia o donde están trabajando, que aporten todos y entregamos un dinero para regalar kit de aseo. Lo estamos haciendo también este año. Ya no desde las parroquias, porque no se puede. Lo estamos haciendo a través de ¿qué? Pues de estos medios, de redes sociales, de amigas y amigos, compartiendo con ellos también esta experiencia de poder servir a los hermanos con un detalle. Un kit no es mucha cosa, pero es un detalle de cariño. El padre Andrés, no, es de la iglesia que presenta cada internido, que también son iglesia en prisión, un detalle, una muestra de cariño que es un kit de aseo. Y así lo estamos haciendo en este año, una campaña de kit de aseo en favor de los detenidos en las cárceles de Bogotá.
Padre Andrés Fernández, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberse conectado, por ese trabajo también en este mundo penitenciario. Bueno, finalmente, si nos quiere dejar algún mensaje para que realmente podamos ayudar a la población carcelaria.
La carta a los obreros dice: acuérdense de los presos como si ustedes también lo estuvieran. Esta semana nos debe llevar a eso, a entender eso. Acordarnos de los presos pensando como si nosotros también estuviéramos detenidos.
Recordemos entonces la Fundación Caminos de Libertad. Allí podemos encontrar a través de la página web pues toda la información si queremos unirnos, por ejemplo, con alguna ayuda o conociendo más o a través de la oración con toda esta población carcelaria, especialmente lo que tiene que ver con la arquidiócesis o en el territorio que conforma la Arquidiócesis de Bogotá. Muchísimas gracias de nuevo al Padre Andrés Fernández y bueno, felicitaciones, porque el próximo 15 de septiembre cumplirá 50 años de este servicio, de este trabajo en el mundo penitenciario. Realmente gracias por esta labor. Doy paso ahora a Nicolás Ruiz, de la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Bogotá, quien nos cuenta sobre la Academia de Líderes Católicos Colombia, que a propósito, hace 8 días, el sábado pasado en horas de la tarde, registró los primeros graduados de una parte básica de esta academia que lidera la arquidiócesis. ¿En qué consiste, Nicolás? ¿Cómo les fue a estos jóvenes?
Sí, Doris, esta Academia de Líderes Católicos, dirigida por la Arquidiócesis de Bogotá, hace parte de una federación de academias de líderes católicos para Latinoamérica. Comenzó en Chile gracias a la iniciativa de José Antonio Rojas y actualmente se encuentra en varios países de América Latina. A nuestro país llegó el año pasado con el objetivo de acompañar en la formación de los jóvenes que se sientan inclinados de manera especial a la búsqueda del bien común y ser actores en la transformación de nuestra ciudad y de nuestro país. De esta manera, se iniciaron las clases el pasado 6 de marzo en la sede de la Universidad Católica, pero debido al COVID-19, la academia tuvo que trasladarse al ámbito virtual. Así que alcanzaron a realizarse 2 encuentros presenciales y los restantes 10 fueron virtual y fueron coordinados por el padre Wilfran Oyola. En total fueron 37 jóvenes estudiantes universitarios y profesionales que recibieron su certificado de formación en el nivel básico de la academia el pasado 29 de agosto en una ceremonia que se realizó de manera virtual por la plataforma Zoom. Allí estuvieron presentes Monseñor Pedro Salamanca, obispo auxiliar de la arquidiócesis y director de la Academia de Líderes Católicos Colombia, José Antonio Rosas, fundador de la academia, Monseñor Jaime Mancera, vicario de la Dimensión Social y por supuesto Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá. Así que escuchemos a Monseñor Pedro Salamanca y a José Antonio Rosas, quienes nos entregan un mensaje de felicitación a todos esos jóvenes que lograron recibir ese certificado de la Academia de Líderes Católicos.
Hace exactamente un año, fue una casualidad, hace exactamente un año José Antonio partía para Chile después de haber pasado unos días en Colombia sembrando la idea de la Academia de Líderes Católicos. En este año han pasado muchas cosas, algunas de ellas absolutamente imprevisibles, como todo este tema de la pandemia con sus consecuencias de diverso orden. Pero al mismo tiempo, durante este año, y a pesar de esas dificultades que se pudieron presentar en el camino, se logró la fundación de nuestra Academia de Líderes Católicos en Colombia. Celebramos con inmensa alegría el grado de los primeros estudiantes que concluyen uno de los ciclos de formación que ofrece la Academia. Estoy plenamente convencido de la necesidad de que los católicos ejerzan un liderazgo todavía mayor en la vida social, en la orientación de los destinos de sus respectivos países y del mundo entero. Ese fue, en el fondo, el origen de esta iniciativa. Desde hace años, en la Arquidiócesis de Bogotá, y a nivel más amplio, podríamos decir, en la Iglesia colombiana, habíamos percibido la necesidad de que los católicos hicieran una presencia más vigorosa, más contundente, más clara en la configuración de la vida social. Y por eso pensábamos en la importancia de fundar una academia donde los jóvenes católicos pudieran prepararse para el ejercicio de su liderazgo como católicos en medio de la sociedad. Pero queríamos crear una academia que pudiera aglutinar a todas esas personas interesadas desde la fe católica en transformar nuestra patria. queríamos convertir esta academia que nacía en un lugar de encuentro entre tantas iniciativas y personas. Y por eso dimos inicio a esta academia y quisimos desde el primer momento que estuviera vinculada a otras realidades de la vida eclesial y de manera muy especial a las universidades católicas. Mis felicitaciones para los graduandos y mi gratitud profunda a todos los que hicieron posible que esta iniciativa, sembrada hace exactamente un año por José Antonio, pudiera hoy dar este primer fruto maduro. Muchas gracias a todos.
Un saludo desde Santiago de Chile, donde yo me encuentro en este momento. Felicitaciones a ustedes porque han concluido esta etapa, pero les tengo que decir que aquí no termina su formación ni termina el proceso que les invitamos en la Academia de Líderes Católicos. Simplemente ha concluido esta etapa e inicia una nueva. Y en esta nueva etapa, como exalumnos de la primera gran generación de la Academia de Líderes Católicos de Colombia, que Dios nos permita dure muchos años y dé muchísimos frutos. Y esto realmente para la Iglesia en Roma es una semilla de esperanza, que haya jóvenes que estén dispuestos a comprometerse, a formarse, a asumir un liderazgo que nos reclama el tiempo presente. En Colombia, ustedes saben que ya van a llegar o ya llegaron a los 20.000 muertos en Colombia, al más de 500.000 de enfermos. Y eso es Colombia. Si ustedes se ponen a ver las cifras de Brasil, estamos hablando ya más de 100.000 muertos. En México, más de 60.000 muertos. Es decir, mucha gente va a morir y ha muerto fruto de esta crisis. La época que les toca a ustedes vivir, sin duda alguna, que es una época diferente a la que les tocó a sus papás. Y el desafío que tenemos los cristianos es entender que el mensaje de la Iglesia no está en venerar las cenizas del pasado, sino en saber transmitir el fuego del ideal que nos heredaron nuestros mayores. No se trata en estar soñando y deseando volver a los tiempos de una vieja cristiandad. Se trata de que ustedes sean los protagonistas de las transformaciones sociales que ya requería nuestro continente desde el año pasado. Ustedes recordarán la crisis social que se vivió en Colombia ya el año pasado, pero que hoy, después de esta crisis humanitaria, crisis económica, crisis sanitaria, va a reclamar transformaciones y cambios. Tenemos que cuidar nuestro planeta, no podemos ser indiferentes al dolor de los demás. Nos damos cuenta que todos estamos unidos y que vamos en el mismo barco, aunque haya desigualdades, pero esta pandemia nos ha mostrado que el hombre más poderoso y el hombre más humilde pueden ser sujetos de la misma crisis y del mismo dolor y del mismo sufrimiento y de la misma enfermedad. Por eso, queridos amigos, la disyuntiva que ustedes tienen es: o son los últimos del día de ayer, es decir, o siguen pensando en cómo hacer las cosas como se hacían antes, o se atreven a ser los primeros del mañana. Somos parte de la misma generación, la generación de la pandemia, pero la generación de la pandemia puede ser la generación que termine en una guerra civil, en un conflicto, en guerras, o puede ser la generación que se ponga de pie sabiendo que solo nos podemos poner de pie caminando juntos. Un abrazo a cada uno.
Academia de Líderes Católicos Colombia. Un estudio que se invita a todos los jóvenes a seguirlo, a lograrlo, porque pues jóvenes con valores, jóvenes pensando en el bien común y ayudando a tomar las mejores decisiones para un país como el nuestro, es lo que más se necesita. Y doy paso ahora a otro tema que a propósito también nos trae Nicolás Ruiz acerca del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo les fue en este encuentro virtual?
Bueno, continuando con el ciclo de conversatorios hacia una nueva civilización, retos ante la crisis social generada por la pandemia del COVID-19, El pasado jueves 27 de agosto se realizó la segunda versión de Diálogos en la Ciudad de manera virtual. En esta ocasión con el tema La civilización de la solidaridad, el desarrollo humano integral, cambios y retos ante la crisis. Los conferencistas invitados en esta ocasión fueron Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, Jesús Castillo, ecónomo de la Universidad de La Sabana, Darío Castillo Sandoval, fundador y director de CoachCup, y como moderador estuvo Monseñor Daniel Delgado, director del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Como siempre, la jornada estuvo orientada a que los conferencistas respondieran tres preguntas orientadoras y luego tuvieran un pequeño diálogo con el público. Fueron más de 200 personas que participaron durante la transmisión del encuentro en las dos plataformas, tanto Zoom como en el canal oficial de la Arquidiócesis de Bogotá de YouTube. Así que escuchemos a Catherine Bonilla, quien hace parte del Observatorio Arquidiocesano y nos hace una pequeña conclusión sobre la jornada que vivimos el pasado 27 de agosto.
El jueves pasado 27 de agosto se realizó los diálogos en la ciudad, la civilización de la solidaridad, el desarrollo humano integral, cambios y retos ante la crisis. Nos acompañó el excelentísimo Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo y primado de Bogotá, José de Jesús Castillo Ariza, ecónomo de La Sabana, y Darío Castillo Sandoval, director y fundador de CoachCup. Bueno, ellos nos ilustraron en este espacio y podríamos llegar en las siguientes conclusiones. Primero, saber cuáles son esos signos de la presencia de Dios que pues, se pueden identificar en esta actual situación de pandemia. Pues bueno, uno de los principales es que nos dicen que Dios está presente desde su iglesia, en la barca de cada uno y en la tempestad amaina y por la esperanza viene y vendrá la calma para creyentes y no creyentes. También nos dicen y nos invitan a hacerle caso al Señor, a confiar plenamente en Él, pues somos su ocupación, somos su oficio, somos su cruz. Y bueno, también nos deja el doctor Darío Castillo, nos invitaba a que la arrogancia y el egoísmo están en jaque, porque actualmente estamos llamados a ser esos guardas de nuestros hermanos, ¿no? Y hacernos esa pregunta continua, ¿en dónde está tu hermano masacrado? ¿Dónde está tu hermano que no tiene trabajo? ¿Dónde está ese pobre, esa persona doliente? Y estamos obligados a salir aquí, ahora y a buscarlos. Estamos viviendo un éxodo existencial, nos mencionaba el señor arzobispo, un éxodo existencial, una globalización de la fragilidad del ser humano y de estos pilares donde había soportado su vida. Y como tercer elemento nos menciona esa situación nueva de conciencia y de sabiduría, que nos está obligando a replantear pues, nuestras escalas de valores, hábitos y seguridades, de nuevas formas de ser que teníamos.
Pues qué interesante todos estos temas de reflexión que se pusieron allí sobre la mesa en Diálogos en la Ciudad del Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Vamos ahora con un poco de música. ¿Quién es o qué grupo es invitado hoy que le cantan y alaban a nuestro Señor?
Sí, Doris, como invitado musical, hoy tendremos al grupo C7. Ellos crean cantos y testimonios de fe, amor, esperanza y adoración para ayudar a que las personas se acerquen más a Dios. Así que escuchémoslo con su tema, Aún en Medio.
He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora sigue siendo Dios, aquí. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté. Pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en medio de mis dudas, tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Aún en medio del desierto, tú sigues siendo Dios. Adorando, para seguir adorando.
Después de escuchar este hermoso tema musical, vamos ahora con Monseñor Alejandro Díaz a la semilla vocacional. Monseñor Alejandro hace parte del equipo de formación del Seminario Mayor de Bogotá.
Hola, yo soy el padre Alejandro, sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. Me gustaría comentarles una pinceladita de mi historia vocacional, que como la de todos, se remonta siempre a la infancia. Yo, como todos los niños, siempre viví muy inquieto y lleno de profundos interrogantes. Muchas realidades suscitaban y motivaban esos interrogantes en mí. Por ejemplo, yo de pequeño vivía asombrado con la naturaleza, con la grandeza de los paisajes, los mares, los astros, y siempre me preguntaba sobre el artífice de semejante belleza. ¿Por qué el universo es tan grande, un universo tan grande para una humanidad tan pequeñita? ¿Estamos solos en el universo? También yo recibí una educación que ahora puedo catalogar como de humanista. A mí me enseñaron a amar profundamente el arte, la literatura, la ciencia, la cultura. Y eso generaba en mí los interrogantes sobre la belleza de la cual es capaz el ser humano, su ingenio, sobre el sentido de la actividad humana. También de pequeñito a mí me cuestionaba mucho la realidad del mal, de la violencia. He crecido en un país que ha conocido muchos odios, muchos rencores. Eso me daba mucho miedo y yo siempre me preguntaba, ¿por qué el mal? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué no podemos vivir como hermanos? Y tantas otras preguntas, incluso sobre mi misma existencia. ¿Por qué yo y no otro? cuál es el sentido de mi vida, por qué he tenido que nacer en este tiempo y no en otra época. Pues bueno, les cuento que a partir del día de mi bautismo, porque yo fui bautizado hacia los 12, 13 años, a partir de ese día comenzó un bellísimo proceso de conocimiento del Señor Jesús y de su palabra. Y en el Evangelio del Señor Jesús comencé a encontrar las respuestas a todos esos interrogantes que rondaban mi alma por años y años. Aprendí que Jesús tal vez no da respuestas matemáticas claras y distintas, pero sí llenas de un profundo significado que yo aprendí a aceptar en mi vida. Comprendí que Jesús sabe arrojar una luz de sentido sobre cualquier realidad humana y también sobre mi propia vida. Poco a poco fui comprendiendo que de verdad Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso, porque me ha dado tantas respuestas y porque me ha dado sentido, yo he decidido consagrarle toda mi vida y toda mi existencia. Yo me siento feliz de ser sacerdote. Y soy sacerdote no porque quiero imponer nada, sino porque quiero dialogar con los hombres de mi tiempo. Quiero escucharlos, saber qué piensan, saber cuáles son sus interrogantes. Y de la misma manera, quiero comentarles lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo he descubierto en el Señor Jesús. Estoy muy contento de ser sacerdote. Y yo pienso que también tú, si buscas lo bello, lo bueno, lo verdadero, si eres un amante de este mundo y un amante de la humanidad, valdría la pena que te preguntaras por Jesús. Aquí en la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Bogotá, estamos dispuestos a conversar contigo. Nos gustaría charlar contigo. Así es que te esperamos. Soy el padre Alejandro, un sacerdote feliz.
Muchísimas gracias, Monseñor Alejandro, por este testimonio de vida, de vocación sacerdotal. Vamos ahora a pasar a otro tema, el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Aglaya Alvarado nos preparó la siguiente nota.
El SEAB es el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, una de las más grandes obras de la arquidiócesis. Forma en sus 19 colegios y universidad a más de 18.000 estudiantes y en este momento continúa ininterrumpidamente sus clases. Sandra Gamboa es la directora técnica del SEAB y ha hecho un interesante resumen de las actividades realizadas y de la Semana SEAB que empezará el próximo lunes.
Sin duda, el año 2020 ha sido un año distinto, diverso y complejo para muchos. Por eso, este año, la Semana del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá se realizará de modo remoto. Más de 14.000 personas conectadas bajo el mismo lema. En el SEAB somos fuerza y esperanza. Será una semana para compartir ideas, sentimientos, conocer distintas estrategias que contribuyan con fortalecer nuestro carácter y los modos en los que afrontamos situaciones adversas, no solamente en los tiempos de pandemia y confinamiento, sino en los momentos que la vida nos plantea a través de sus diferentes retos. A pesar de no poder compartir abrazos y eventos al aire libre, se han diseñado otros espacios activos y dinámicos que favorecen la participación de los estudiantes, los profesores, las familias y todo el personal administrativo y de servicios generales. El lunes será el día en que celebremos la vida a la luz de la esperanza. Cada institución realizará un acto protocolario de apertura de la semana en donde agradeceremos por estar vivos y por la vida de las personas cercanas que ya partieron a la casa del Señor. Luego, a través del canal Cristo Visión, entre las 9 y 30 m y la 1 y 30 p.m., se presentará el sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, el origen, los principios fundantes, la orientación humanística de la pedagogía de Jesús, las instituciones que lo conforman, y se hablará allí sobre la manera como se aporta a la formación integral en la ciudad de Bogotá, desde lo académico, lo convivencial, lo familiar, lo artístico, lo psicológico y lo espiritual. Se compartirán los logros que hemos podido alcanzar durante este tiempo que se ha consolidado el sistema educativo y desde ahí reconoceremos cuál ha sido ese servicio a la sociedad por el que estamos trabajando. La celebración de la vida en este día cierra con una Eucaristía presidida por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, a partir de las 12:30 a través del canal Cristovisión. Estarán ustedes también conociendo el trabajo que viene desarrollando la Fundación Música en los templos, entonces los invitamos para que no se pierdan este espacio. El martes se dedicará a la resiliencia y la familia. Participarán los abuelos. Cada familia les hará un reconocimiento y los invitará a un desayuno con serenatas y expresiones artísticas que se movilizarán desde los diferentes colegios. Algunos abuelos traerán relatos de la vida sobre experiencias difíciles que quizás han tenido que afrontar a lo largo de su vida y contarán a sus familiares, como en un cuento, todo lo que les costó superar los momentos adversos, enfatizando en que no estamos solos, que ahí está Dios y otros muchos que nos tienden su mano. Luego, como hermanos, jugarán, aprenderán y disfrutarán un tiempo enfrentando algunos retos que se han propuesto para este día. El día miércoles, el cuidado de la casa común será lo que nos va a congregar. Será este el centro de trabajo de todas las actividades que tendremos en las diferentes instituciones. Cuidar y promover la preservación de los recursos naturales es el propósito de formación. Por eso, las actividades de esta jornada tendrán cuentos, juegos, rompecabezas que favorezcan reflexionar sobre la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Algunos estudiantes calcularán la huella ecológica correspondiente al consumo del agua y la disposición de los residuos, y esto también nos llevará a reconocer los posibles cambios que desde casa podremos hacer para contribuir con el cuidado de nuestra casa. Asimismo, abriremos un espacio para una sembratón en casa, donde reconocemos que nuestros espacios vitales también pueden ser espacios verdes. Allí cerraremos este día con unos espacios para reconocer aquellas cosas que nuestras mascotas y que las dinámicas que tenemos en casa nos aportan para vivir estos tiempos difíciles desde una mirada mucho más amable. El día jueves, el lema en el CEAP, el cuidado lo hacemos todos. Será un día para pensar en el autocuidado y el cuidado del otro. Habrá dos actividades especiales. El octavo foro interinstitucional de derechos humanos del CEAP, en el que nos encontraremos para reflexionar sobre el impacto de la pandemia en los derechos humanos y en las personas. En el festival matemático reconoceremos y buscaremos incentivar el aprendizaje de las matemáticas por medio del juego, y en esta ocasión participarán a integrantes de nuestra familia si así lo desean. El viernes, como en años anteriores, será un día dedicado al retiro espiritual de nuestros docentes, que para nosotros particularmente este año han sido un soporte muy importante. Será un espacio para, desde la oración y el diálogo, reconocer con esa mirada esperanzadora cómo podremos fortalecer esa dimensión, ese encuentro con lo espiritual, pero también ese bienestar personal para nuestros docentes. Por su parte, la Unimonserrate tendrá actividades durante esta semana del 7 al 12 de septiembre, acordes a los niveles de formación y a las características de la población que tendremos en la universidad. Por eso se celebrará también la vida, se reflexionará sobre la familia, la resiliencia, la solidaridad y aquellas competencias blandas en el mercado laboral. Asimismo, se van a compartir algunas experiencias de jóvenes para jóvenes, de reconocer cómo podemos impactar positivamente desde esos escenarios particulares en los que estamos. En esta semana se tendrán tres eventos importantes para la UNI Monserrate. El primero es la Cátedra Francisco, que se transmitirá el día lunes 7 de septiembre a partir de las 8 de la noche a través del canal Cristovisión, con un tema muy importante y será la revolución del servicio como una oportunidad de para transformar. Allí se mostrarán diferentes experiencias de personas que le han aportado y que le han apostado por, desde el servicio, hacer la diferencia en nuestra sociedad. Asimismo, se tendrá el encuentro de investigación de la UNI Monserrate en su segunda versión, y el día viernes tendremos una celebración muy especial del Día del Educador en la UNI Monserrate. Asimismo, el sábado, el Instituto de Familia y la Escuela de Educación celebrarán algunas actividades en torno a la familia, la resiliencia y la educación como factores claves para construir y dialogar. Por eso, todas estas actividades están construidas con la participación y para la participación de la comunidad educativa del CEAP. Los invitamos para que puedan conocer a través de las redes sociales de nuestras instituciones, de las redes sociales de la Fundación Universitaria UNI Monserrate, todos eventos que se van a realizar durante esta semana para que puedan participar, se puedan vincular y puedan conocer un poco de lo que estamos haciendo y sean parte de la celebración de la Semana CEAP 2020. Que Dios los bendiga y estaremos atentos a recibirlos en los diferentes espacios que tendremos durante esta semana.
Qué interesantes y qué importantes todos estos temas y actividades que se realizarán en la Semana del CEAP. Ojalá podamos vincularnos. Los dejo ahora con el padre Rafael de Brigar, quien, como al inicio hablamos de estas semanas sociales dentro de la Iglesia, también va a resaltar lo relacionado con cuidar la vida de quienes están internos en las cárceles. Adelante, padre Rafael.
Buenos días, amigos de Radio María. Me da gusto estar de nuevo con ustedes en este sábado para llevarles el acontecer de nuestra Iglesia Arquidiocesana de Bogotá. No para nuestra iglesia, no hay pandemia, no hay cuarentena que la detenga. Siempre tenemos muchas tareas para hacer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa tiene que ser siempre la realidad de nuestra iglesia. La iglesia a lo largo de la historia ha sabido adaptarse a diferentes circunstancias. Unas son favorables, otras son difíciles. A veces es fácil predicar el Evangelio, a veces no lo es. A veces acogen a los apóstoles en ciertos lugares con gran alegría, en otros quizás no los quieren ver, y sin embargo la Iglesia tiene la claridad de que su misión es llevar el Evangelio de Cristo a todas partes. Por ejemplo, a aquellos lugares donde están nuestros hermanos y hermanas privadas de la libertad, las cárceles. En estos días, dentro de las semanas de acción social de la Iglesia, se quiere hacer un énfasis en que nos acordemos de las personas que están privadas de la libertad, para ver de qué manera la Iglesia puede continuar acompañándolas en este momento difícil de sus vidas. Es una labor que la Iglesia ha realizado desde siempre, comenzando porque nuestro Señor estuvo preso, los apóstoles estuvieron presos, han sido innumerables los mártires y santos y santas de la Iglesia que han padecido el confinamiento en prisiones. La Iglesia nunca ha visto en esto una maldición o algo insoportable. Todo lo contrario. En aquellas ocasiones, quienes eran aprisionados injustamente aprovechaban para difundir el Evangelio de Cristo. Pero tantas personas que están en las cárceles también son seres humanos y merecen que nosotros, como cristianos, los acompañemos mientras la justicia también actúa lo que debe realizar. Este acompañamiento en las cárceles tiene varias dimensiones y de esto dan testimonio sacerdotes, religiosas, laicos y laicas que actualmente tienen la oportunidad de hacer un apostolado en esos lugares. El primero de ellos La primera característica de ese acompañamiento es que quienes están privados de la libertad sepan que en la iglesia se ora por ellos, se piensa en ellos y se ve la manera, dentro de muchas limitaciones, de asistirlos. En Bogotá, la pastoral penitenciaria, especialmente con el padre Andrés Fernández, con el padre Wilson Castaño, realiza una labor muy importante de acompañamiento en las cárceles. Ese acompañamiento comprende una acción espiritual y de escucha, de celebración de los sacramentos, de predicación de la palabra. Estos momentos, que inclusive alguno podría pensar que son momentos muy fugaces en la vida de los centros de reclusión, realmente constituyen unos momentos como de luz, de paz y de sosiego en medio de la carga que significa estar privados de la libertad. Estos sacerdotes, con gran amor pastoral, con gran sentido pastoral, acuden constantemente a estos lugares a llevar la palabra, a celebrar los sacramentos, a escuchar a quienes están allí para, en la medida de lo posible, ayudarles a paliar esa situación que están viviendo. Nunca sobra una palabra en nombre de Cristo, nunca sobra una presencia en nombre de Cristo, nunca sobra una escucha en nombre de Cristo, porque todo esto se hace no con el ánimo de juzgar a nadie, sino de acompañar a quien está en dificultad y a quien está seguramente en plan de rehacer su vida, que sería el fin más importante de todo centro de reclusión: ofrecer oportunidades para que las personas que han, por alguna circunstancia, llegado allí, puedan encontrar una oportunidad de restaurar sus vidas. En segundo lugar, el acompañamiento tiene algún nivel material. Conocemos en Bogotá las campañas anuales, y ahora está por realizarse la siguiente, de llevarles a cada uno de los que están privados de la libertad unos kits de aseo. Alguien podría decir, pero ¿cuál es la importancia de llevarle jabón, pasta de dientes, afeitadoras, etcétera? Pues es un detalle de cariño, de presencia, de preocupación por ellos. Quizá va a ser una semana con más elementos para realizar su propio aseo, con más elementos para poder asearse tranquilamente. Quizá sí, no sea sino una semana, un par de semanas, pero seguramente para el que lo recibe, para la persona que lo recibe, son unos días de una mejor condición en su aseo personal. Por eso yo quiero invitarlos a todos nuestros oyentes a que estén atentos o busquen en las páginas de la arquidiócesis o de la conferencia episcopal o de la pastoral penitenciaria cómo ayudar en esta campaña de los kits de aseo para quienes están privados de la libertad. Recordemos que en Bogotá hay más de 10.000 personas en las cárceles. Luego, es una campaña que requiere la colaboración de todos, que requiere la generosidad de todos y que seguramente con la ayuda de todos se podrá completar como se hace todos los años, de manera que a nadie le falte este pequeño detalle de parte de la Iglesia. Y un tercer acompañamiento tiene que ver con las familias de quienes están privados en la libertad. Recordemos que cuando a una familia, uno de sus miembros, especialmente si es un adulto, llega a ser privada de la libertad, vienen muchos problemas, muchos gastos. Vienen problemas económicos, problemas legales, a veces problemas de discriminación, problemas de marginación. Y la Iglesia, con la pastoral penitenciaria, trata de también de ayudar a que estas familias sigan su vida en la medida de lo posible dentro de las condiciones mínimas para poder satisfacer sus necesidades. De manera que hay un acompañamiento a veces con alguna asistencia en mercados, con asistencia en transporte, con asistencia en asistencia a sus familiares. Y esto también es importante para que estas familias, además de la carga de tener una persona privada de la libertad, pues puedan continuar su vida en condiciones de ciertas condiciones mínimas. Ahí también hay una labor callada, importante, permanente de la Iglesia, que para todos nosotros debe hacer de conocimiento, para ver a veces de qué manera se puede ayudar. La Arquidiócesis de Bogotá tiene la Fundación Caminos de Libertad, que dirigen estos dos sacerdotes que he mencionado, donde se canalizan todas estas ayudas. A veces se da alojamiento a las familias, a veces se dan mercados, a veces se patrocina un transporte, en fin, se hacen muchas cosas para que quienes viven estas dificultades tan que marcan tanto, pues también encuentren una respuesta amable de parte de la Iglesia para ayudarles a salir adelante. Quisiéramos entonces, por una parte, hacer un reconocimiento en este noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá a quienes trabajan en las cárceles. Vaya nuestra voz de aliento a los sacerdotes, a las religiosas, a los voluntarios, a los laicos comprometidos, incluyendo las personas que pertenecen al movimiento de Emaús, que tanto bien han hecho en las cárceles, tanto bien, con amor, con cariño, trabajando en silencio. Vaya nuestro reconocimiento y nuestro ánimo, y que siempre se sientan heraldos de Cristo, presencia de Dios, voz del Espíritu, y así son recibidos en esos lugares. También una invitación a todos nuestros oyentes para que traten de averiguar de qué manera pueden contribuir a estas campañas que se hacen a favor de los privados de la libertad. A veces son aportes que parecen pequeños, pero si entre todos sumamos lo que queremos aportar, se logran cosas maravillosas, y esa es la fuerza de la Iglesia. No que seamos ricos, no que seamos millonarios, pero sí somos muchos corazones que desde nuestras limitaciones queremos contribuir a que otros estén mejor. Y una invitación siempre a que esto haga parte de nuestra vida espiritual, orar por estas personas que están en dificultad porque están privadas de la libertad, como orar por todas las personas que tienen dificultades. La vida cristiana tiene en la oración la gran herramienta. Confiemos siempre que nuestra oración es escuchada y que a través de ella se logra que muchas personas, por gracia de Dios, vayan aliviando y superando sus condiciones de dificultad. Queridos amigos, me alegra haber estado con ustedes. Sigámosle el pulso a nuestra Iglesia, sintámonos felices de nuestra Iglesia de Bogotá, que sin parar, sin cesar, predica el Evangelio, asiste a los pobres, promueve la oración, difunde la palabra, y para eso ha sido instituida la Iglesia. Que todos nos sintamos parte de esa Iglesia y que todos contribuyamos a la misión recibida. Hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite.
Así es, Padre Rafael, contribuir a que muchos estén mejor con pequeñas o grandes acciones. Gracias por estas palabras, por esta reflexión y por esta invitación realmente a la acción evangelizadora, a la acción solidaria y a pensar también en los demás. Vamos terminando así nuestro programa. Los dejo con estos invitados musicales y esas hermosas voces con el tema Bajo tus alas. Solo me resta decirles que acaben de pasar un feliz y bendecido sábado. Muchísimas gracias.
Quiero estar abrigada de tu luz, mi refugio es tu amor. Tú eres mío y yo de ti, tu pasión me liberó, te pertenezco, mi Señor.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.